¿Quién cuidará este país? ¿Quién vigilará de que el rebaño...
Como aquel caso de don Benito Juárez, o como tantos niños iban de viaje a Europa, que de repente a uno de los chiquillos lo cuentan dos veces, y entonces Culkin, se llama el niño, se queda solito en su residencia y se vuelve un caos su vida, lleno de aventuras. Pero era natural que entre tanto escuincle uno se extraviara. Imagínate una maestra que se va a alguna misión educativa, al Museo de Antropología, por ejemplo, y regresa sin un niño. A veces no solo es una maestra, sino dos o tres encargados de mantener el control de la parvada aquella, porque imposible que regresen sin un niño. Y así, a una familia, por numerosa que sea, ¿cómo es posible que un día de repente, pues, que dónde quedó, a dónde fue, cómo se perdió, y después una responsabilidad terrible y una búsqueda frenética? Pero sucede con personas en nuestro país. Resulta que de enero pasado, 11 personas cada día desaparecen en el país. 11 seres humanos desaparecen diariamente en el país, en promedio, utilizando datos oficiales. La más reciente actualización del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, que tiene datos de la Procuraduría General de la República y de cada Procuraduría o Fiscalía de los Estados. No es posible. Si hubiera un desastre natural como el terremoto del 85 o cualquiera de los tiempos tormentosos que ha sufrido nuestro país por huracanes, pues no sería extraño. Pero así, en tiempos de paz, no puede ser. ¿Qué estará ocurriendo? ¿Por qué desaparecemos como si no tuviéramos importancia para las autoridades? Las familias se han reunido porque no reciben el apoyo necesario y se han dado en búsqueda desesperada y han encontrado fosas en donde han ido a parar muchos de aquellos desaparecidos. Otros han dado su ADN con la esperanza de que algún día sirva en la localización de restos humanos. Pero ¿quién está cuidando a este país que tiene esa altísima responsabilidad y no se responde a ella? Que cualquiera de nosotros puede un día de estos también manifestarse ausente y sin que nadie dé una respuesta. ¿Cuántas familias estarán afectadas? Además, entre estas personas no hay niños, no hay bebés, casi no hay menores de edad, pero sí mujeres atractivas que podrían ser útiles en un secuestro. Usadas, pues, vamos a llamarle así. O jóvenes que podrían incorporarse a una fuerza de choque, un pequeño ejército de narcomenudistas o grandes grupos. ¿O cuál será la razón que están nutriendo como en la leva sus grupos criminales? ¿O que son enemigos? ¿O supuestamente lo son? Y por eso los hacen desaparecer. ¡Qué preocupación tan grande! Por fortuna aquí ninguno de nosotros ha sufrido en su familia o en sus amistades un fenómeno así, ¿verdad?
Sí. Sí, yo sí. Tú lo sabes. Un amigo desapareció a su hermana. Renunció, recogió su pensión, su finiquito, su chequezote, lo fue a cobrar y un día desapareció. Y bueno, toda esta gente que desaparece es porque tiene familia. Es porque alguien insistió en, oigan, mi papá no aparece, mi hermano no llega. Porque los que no tienen no logran nada. A final de cuenta, esta mujer no apareció y a la autoridad pues tampoco le importó tanto. Pero fue la familia la que insistió, investigó. Invirtió dinero, invirtió su tiempo, buscó videos y le encontraron. Pasado mucho tiempo, mucho, casi un año.
¿Y creo. Cómo, en qué circunstancias apareció?
Muerta en Puebla, por allá, no me acuerdo. Puebla, creo. ¿En la fosa común? Alguien la registró, tomó los datos y la mandaron a la fosa. Porque no hay una red nacional de personas desaparecidas. Si un cadáver llega a Veracruz ahorita y se perdió un familiar en el Estado de México, no hay forma de que en el CEMEFO ingresen tatuaje en la pierna izquierda, dragón en la pierna izquierda y que eso la reconozca y haya una comparación de datos.
Por eso han dicho que tenemos que traer alguna identificación, ¿no?, al pecho, así como cuando los niños van al kinder, que no te debes de quitar tu identificación, ¿no? Debajo de tu camisa, ponerte tu... Por si algo... Apenas hace unos días pasó un accidente ahí por la carretera, ¿no? Pero en la misma colonia. Se supone que si hay un accidente en la colonia, conoces la persona, ¿no? Hay alguien que la conoce. Lo atropellan y, pues, desgraciadamente falleció el chavo, ¿no? Y nadie lo conocía. Nadie ni traía una identificación, nada traía el chavo. Lo andaban diciendo, no, pues que es un ratero que se mete a la colonia, pero no trae nada. Hasta ya a las 500 y un cuate en una bicicleta dice, ay, es que es José, dijo. Es que vive allá a 2 kilómetros de esta colonia. ¿Y qué andaba haciendo ahí? La gente ya no quería dejarlo ir.
¿Y qué sería lo más conveniente? ¿Marcarnos un número como si fuéramos... aquellos que encerraban en campamentos en crisis de una guerra, o una cadena sin valor, como en tiempos de la guerra a los norteamericanos les ponían una identificación completa, o los registros de ADN, o de plano... uno de esos señalamientos que les ponen a los perros en su lomo, en su cuello, para que de alguna manera con un aparato se pueda registrar y ubicar la identificación plena.
No creo. No sé si funcione. Depende de la pérdida. De estas personas que desaparecen, tampoco habría que asustarnos tanto. La verdad es que muchos desaparecen por... propia voluntad. Un día se van de su casa y dicen, ay, mi vieja y mis 3 hijos ya me tienen hasta el gorro. Y me voy a otra colonia a hacer una nueva familia.
Bueno,
hay los que se van de borrachos. Pero mira, Diego Fernández de Ceballos tenía un localizador satelital. No sirvió de nada. Los 43. No encontramos ni una hebilla. No encontramos ni un zapato.
Oye, los desaparecidos, por ejemplo, que desaparecen, ¿no? Que están en el... les toca mala suerte, ¿no? Pero en San Luis, un compañero músico tenía un hijo que trabajaba en una tienda donde venden aparatos eléctricos, electrónicos. Y dice que llevaba una camioneta llena de equipo a Aguascalientes a entregar. Y pero seguido iba, no era la primera vez. Entonces dice que yo creo que ya lo habían localizado, ya lo habían visto lo que llevaba. Y ese día iba con otro, iban dos jóvenes, unos 20 años, 25. Y se desaparecieron, ¿no? con toda camioneta. Nunca hallaron nada, ni a ellos ni a la camioneta. Pero ellos eran de un grupo, bueno, el muchacho que yo conocí era hijo de un grupo, ¿no? Y él también era músico.
Esa situación es muy alarmante. Ahora, lo que tú dices, Maneli, que alguien hastiado de su casa y de que la rutina es igual cada día del año. Muy bien, puede haber esa situación, pero ¿y los que aparecen entonces en las fosas irregulares? Porque ahí están los restos, ahí están, se ha ido descubriendo las víctimas. ¿Esos qué? ¿Alguien fue víctima de alguna ejecución, el que les causa la desaparición y después terminan semienterrados? ¿Cuántas se han descubierto? Innumerable número. ¿Y cuántas seguirán apareciendo? ¿Y cuántas habrán quedado ahí desde hace tanto tiempo? Y no tenemos una respuesta. ¿Quién cuida este país?
Yo tuve un sobrino que como a la edad de 17 años se fue del rancho y no supimos nada de él. Nada de él, nunca, nunca más. No sé por qué se fue, creo que se llevaba mal con sus hermanos, ¿no? Era el más chico de los hermanos de mi mamá. Se fue y se perdió. Pasaron los años y nunca supimos nada, así como una hoja que se le llevó el viento. Hasta la vez nada.
Pero fíjate que eso que dice Manuel, de que se van porque pues se aburren de las mujeres o de los hijos, le pasó a un tío mío que era mi tío, hermano de mi papá, se fue y porque pues ya también no quería mantener a mis primos, ¿no? Y a mi tía. Y él se fue y no supieron de él, yo creo como 20 años, nada. De repente regresó un día también igual, pero igual nomás pasó y como pasó a saludar y se volvió a desaparecer otra vez para toda la vida y es el tiempo que ya no supimos nada de él.
Hay desapariciones que se volvieron leyendas, como Ulises, al que cuando reconoce 20 años después únicamente su perro. Y está lleno de detalles muy curiosos. Otro que desaparece también y no se vuelve a saber de su existencia hasta muchísimo tiempo, pero llega cargado de valores materiales y de aventuras y de experiencias. Es Marco Polo, aquel que se va a un viaje tan largo que parecería que ya nunca van a poder volver a saber de él, y sin embargo regresa, y no solo riquísimo inmensamente, sino lleno de historias, de detalles, que para ese tiempo eran novedades, porque había recorrido un país dificilísimo de acceso, y nadie sabía cómo vivían, y las maravillas que existían, y los reinos por los que pasó. Y luego aquí en la música, ¿se acuerdan que hubo el autor de unas canciones muy bonitas y populares? Sí. Una de ellas, Hoja Seca, y la otra, Recuerdos de Ti.
Recuerdos de Ti, sí. Que dicen que fue por cigarros, ¿no? Y ya. Pero pues ya no regresó. Y... Pero es que... Bueno.
Ese dejó la familia y todos sus compromisos. Y creo que 20 años.
Sí.
Y va regresando un día. Ya vine.
¿Cómo están? No fui tenían la marca que andaba buscando.
Fui por las tortillas y no hallaba si comprarles pan para la comida de ese día.
Oye, Héctor, yo creo que pues sí hay un enfado, yo, entre la familia, un aburrimiento, ¿no? De los papás o de algún hermano. La palabra de mi mamá era, yo la recuerdo, decía, hacíamos enojar todos, ¿no? Y decía ella, me voy a ir de aquí donde nunca sepan de mí. Me voy a perder, ya me voy, los voy a dejar. Era su palabra. Y se iba y se escondía por ahí unas 2-3 horas. Y ya venía. Y decía, también un día se irá a ir, pues, ya, ¿verdad?
Hubo otros casos debidos de veras a que la gente pierde la memoria, se vuelve amnésico, y de repente, víctima de un accidente o de un proceso natural, ¿no? Una descomposición mental, y no sabe ni cómo se llama, ni dónde vivía, ni quiénes son sus parientes, y eso también se ha reseñado en algunas películas. Aquí una de nuestras compañeras, ¿se acuerdan? Su mamá se encaprichó y se salió, y la buscaron con locura, y aquí nosotros también hicimos el llamado, y resulta que la buena señora efectivamente había tenido un enojo, y le dieron oportunidad de vivir en un asilo en Toluca, creo, ¿no? Algo así. Y entonces la señora, enojada con su familia, no se reportaba, pero se sentía la angustia de su hija que trabaja con nosotros y de sus seres queridos, que era peor no saber que saber que le había ocurrido algo. Y por eso la buscaron hasta en los servicios de emergencia, por si en un percance había perdido la existencia y estaba sin identificar.
Hay tal grado de crueldad actualmente con la misma delincuencia que ya el problema no es nada más que alguien desaparezca, sino ese vacío que dejan, el pendiente de la familia, como mencionas, no saber cómo terminó, no saber para qué se los llevaron, hasta dónde llegaron, el que es impresionante cuando la gente llama, por ejemplo, y menciona, es que de repente llegó un comando armado y lo sacó de la casa. Es que estaban en una fiesta y se llevaron a 3. Es que, ¿y cómo eran? ¿Quiénes? ¿O de quién más o menos sospechan? Pues tenían pinta de policías, o tenían pinta de militares, o tenían... Entonces ya no consideras que la gente que se supone tendría que cuidar a la sociedad realmente lo haga.
Es una cosa distinta de lo que estamos hablando. Un levantón, un secuestro, esa es otra cosa. Creo que esa es otra cosa. No es el que se sale a la calle y no sabemos... Oye, pero si iba a su trabajo y no llegó. ¿Por qué hubo 2 casos emblemáticos? 2 muchachas de universidad que se perdieron. Una apareció en Veracruz y otra no sé dónde. Se habían fugado. También hay eso. Hay una diferencia entre el que se pierde sin saber ni un rastro, ni una huella, y el que levantan.
Sí, también a mí me pasó con una señora que conocimos. Ella vendía ropa para bebé. Y guardaba sus cosas ahí en la casa, porque le damos un lugarcito. Entonces, sus familiares llegaron un día y dijeron, oiga, ¿no vio a mi mamá? No, pues se fue el otro día, y como siempre guardó sus cosas y se fue. Ya había pasado 3 días que no aparecía. Pues no apareció, y empezaron a poner cartelones y todo. Y se tardó un mes en aparecer la señora. Pero la señora tenía muchos problemas, y yo creo que entró en shock y perdió la memoria. Va a dar a un asilo, así como la que comentaban, pero ella no tenía razón de lo que hacía. Ella tomó razón porque una de las que cuida ahí la empezó a peinar. Y dice que a la hora que la estaba peinando se acordó de su mamá. Se acordó de su mamá y fue cuando empezó a tomar la conciencia. Y ya después dijo, mi familia, ¿dónde está? ¿O qué estoy haciendo aquí?
En el norte del país, un pueblo entero... En Coahuila fue un pueblo entero, y en otro punto 40 y tantos ejecutados, 40 y tantos, y luego los de Ayotzinapa, que también muy numeroso el grupo, y lo mismo, se evaporaron. ¿Quién cuida en este país? ¿Quién está encargado de aclarar desapariciones y secuestros? No hay quien.
Mira, yo hacía un caso de un familiar que se le perdió a su hijo a los 14 años. Se fue, salió de la, ¿qué? Como 12 de la secundaria y se fue. porque pues, reprobó y unos meses, ¿no? Y de miedo que le iban a pegar, le iban a tratar mal, pues se fue, se perdió. Dejó hasta los libros por ahí encargados con un amigo. Y pasaron los años, y la señora le decía, no, pues yo lo vi en Alaska. Y sí iba la señora Alaska, la mamá. Y se alquilaba de cocinera, y se estaba un año ahí, y a ver si lo encontraba. Y decía, no, pues es que yo lo vi en Florida, y sí iba para Florida la señora. Y volvía a trabajar ahí los años pasaban, y la señora busque, 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 busque. A la edad de... Y yo decía, pues ya, pues aunque es una veladora, es que yo quiero saber aunque sea que esté enterrado, o estos son los huesitos de mi hijo, ya no lo quiero vivo. Quiero saber si dónde lo enterraron, o dónde está, que me entreguen aunque sea un pie de él. La señora ya resignada todo. Y un día llegó, a los 50 años llegó el chavo. Tenía 50 años de edad. Llegó solo. Nunca lo encontró. Y le empezó a decir que se fue porque pues lo trataban mal, le pegaba al hermano, le pegaba a la mamá, le pegaban todos.
¿Y quién cuida en este país que se les pierden tantas de entre las víctimas de Beto a saber qué? Y como si no ocurriera nada.
Atentos porque van a cantar. Tres mujeres guapas listas. Abran los oídos. Cierren los ojos. ¿Quiénes son?
Lady María.
¿Quién más?
La chica electrónica.
Y...
Argelia.
¡Ori! Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? Que te amo, si él me ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado.
Así,
Elogios infinitos para las tres. La chica electrónica, Argelia Colín y pues Lady Mariana y los acompañantes, pero también para el compositor, otro desaparecido, que obligaría a su familia a escamotearnos ese cuerpo en el momento de que se le pudo haber rendido un homenaje público nacional de sentimiento, de oración, pero como que él dio instrucciones, ¿no?, de que una vez fallecido no se alborotara el ambiente artístico. Al parecer eso fue lo que sucedió, pero ¿por qué nos negaron el derecho a sentir su muerte y a manifestarlo?
Yo a veces hasta creo que lo hicieron como para dejar ese misterio y que la gente esté con que sí está vivo, ¿no? Ya se murió, y porque todavía hay quien dice, apenas no hace mucho salió un señor ahí en una entrevista diciendo que vive, que lo ha visto, que ha compartido con él, que hace una vida normal, pero que él ya se quería alejar del medio artístico, que quería ya apartarse de todo, y otros dicen que está loquito. Entonces ya va a quedar así como cuando Pedro Infante, no, pues que vive, que lo hemos visto no sé qué lado, porque nadie lo vio.
Con los grandes, muy grandes ídolos, sí ha pasado eso en otra oportunidad, ¿verdad?
Sí, Pedro Infante es uno de ellos.
Sí, Carlos Gardel.
Por igual.
Y es que, por ejemplo, fue una sorpresa porque estaba su serie, la de Hasta que te conocí, y justamente el día que iba a ser el final, empiezan a aparecer las noticias de que falleció, y la gente creía que era nada más para causar más expectación por el final del programa, pero pues no.
Quizá fue su propia intención, pero nos negó algo que hubiera dado mayor realce a su existencia.
¿Fue él o los hijos? Porque también hubo como un comportamiento muy mezquino, ¿no? Que por los derechos, que por las canciones, que porque después se iba a sacar un material especial. La cuestión es de que todos los medios, en especial televisión, no tenía de dónde agarrar para hacer los famosos homenajes. Estuvieron repitiendo las mismas imágenes durante todas las transmisiones en las que era recordarlo, ¿no? Mencionar algo de él. Realmente no se veían los grandes conciertos que presentó y de los cuales quedaron imágenes, tan solo emblemático el concierto que dio en Bellas Artes, el primero, para romperle el ánimo a todo mundo. Y no lo usaron, ¿por qué? Porque no podían, que por los derechos, ¿sabes? Estuvo muy mal.
Pero ¿por qué? Eso está bien, es su trabajo. Pobre Juan Gabriel era el que más lo pirateaban. Su concierto de Bellas Artes estaba en todos los tianguis. Y se vendió como loco en los tianguis. Entonces, porque todavía las televisoras le iban a sacar más sangre. No, hombre, váyanse por un tubo. Qué bueno que no los dejó. Lo explotaron las televisoras y estuvo muy bien que él se pusiera al brinco, sobre todo con una que lo explotó mucho todo el tiempo y nunca le dio lo que merecía.
Oye, y era de demasiado trabajo. Terminaba una cosa y yo sentía que no descansaba lo que tenía que descansar. En su último concierto, al otro día lo entrevistan porque ya va a tomar un avión, porque se tenía que presentar a otro lugar, y es cuando dices tú, la garganta ya no le daba al mil, ¿no? Pero él era muy activo, que yo hasta digo, pues si se fue a descansar, no en paz, sino en vida, pues qué bueno, ya se lo merecía.
Pues dice la Vega, que fue una íntima amiga de él, comentó que llegó a irse a trabajar hirviendo en calentura, que estaba muy malo, y que lo vio cuando se levantaba y se iba a un concierto, y que ella le decía, pero hombre, ¿cómo vas a ir así? Era obsesionado con su trabajo.
Pues él en 30 años se acabó su garganta. Ya no tenía. Ya. Estaba completamente opaco ya.
Pero sí necesitaba presentarse sin cantar. Eso era suficiente.
Además, él tenía, yo digo que un don, porque él podía su voz ponerla en segunda, en tercera, en cuarta, en quinta, en sexta, y salía sensacional, sensacional.
Y un gran equipo de trabajo, fíjate, eran muchos músicos, y comenta uno de ellos que era bien exigente, súper exigente, y le decía, no quiero esto. A ver, vienen a trabajar, muchachos. Se levantaban temprano todos a ensayar. Aquí no quiero que lean papeles. Aquí nada de que, aunque sea un arreglo nuevo, se lo aprenden de memoria.
Tenía ansias. Febril por seguir dándose a su público. Pero ya enfermizo, ya no era... Imagínate, tomar un año sin hacer nada, alejado totalmente de las grabaciones, presentaciones, escenarios. No lo consideramos de ninguna manera posible tomarse un año sabático él. Por el contrario, mientras más chamba tenía, más ganas se manifestaban en su familia. Pero y sí, en sí, quienes se tomó un buen acompañaban.
De que estuvo, pues casi no, ni compuso, ni hizo presentaciones, ni nada. Hubo un lapso grande cuando tuvo problemas. Se fue casi, yo creo que tardó, ¿qué?
5 o 3 años.
Más.
Fácil.
Como sin 8 nada. Años hizo, no hizo ningún disco de ninguna cosa. Y ya después vino otra vez a hacer discos y todo, pero él sí se fue, y no, porque estaba muy molesto de todo lo que le había pasado, de todo lo que le habían, como dice él, que le habían jineteado y no había obtenido nada. O sea, ya lo habían, pues, basculeado, como dicen también.
¿Pero qué culpa tiene el público de llegar a eso que es el éxito rotundo?
Pues el público es culpable, claro, porque es el gusto. Pero es que cambió también la música. Él ya no se podía sentar y decir, ay, bueno, vivo de mis regalías. Porque la gente va y compra el disco pirata y el pobre músico se queda sin regalías. Porque la sociedad compositora de autores y compositores tarda en pagar. Si paga. Cada 6 meses vas por tu cheque y a ver si te lo dan y a ver si está correspondiente. No, ahora el músico tiene que vivir del concierto. Ya no vende de la venta de discos, ya no vive de la imagen, ya no vive... Pura presentación es lo que tiene que hacer. Por eso se tienen que aventar unas giras.
Enormes.
Impresionantes. Parece que no, pero Luis Miguel y Juan Gabriel se aventaron unas giras que dan miedo. 250 conciertos al año.
Hay un grupo de rock, X, pero para ellos poder tener ganancia, en su concierto lo único que pedían es, compra mi disco. Y ese es tu pase, tu boleto para entrar a mi concierto. Compra mi disco, y así pues ya no le, la piratería le hicieron a un lado, porque con el disco original tú ya podías ir al concierto.
Pero sí es una de las más grandes satisfacciones que te pirateen y que los piratas también hagan un gran negocio. No. Es un homenaje a tu trabajo.
Las últimas canciones que hizo ya fue con dúos de así, por ejemplo, Laura Pausini, Natalia Lafourcade, creo que también Juanes, pero pues nada como él solo.
De Tlalpan, 60 años, Yolanda Benítez González. Eso de que los niños se chupan los dedos me recordó cuando mi hijo tenía 6 meses de gestación. Pues nació a esa edad. Al 5º mes me hicieron un ultrasonido y en la imagen aparecía el feto chupándose el dedo. Cuando nació estuvo muy delicado. Lo mantuvieron 60 días en incubadora. Pesó 1,450 kilos. Estuvo en el ejército. Bueno, lo apodaron el chupón porque cuando lo iban a despertar tenía el dedo en la boca. En ese entonces tenía unos 16 años, ahora tiene 38 y cuando me ha visitado a la casa se queda dormido, pues sigue con la misma costumbre. Es algo inconsciente, le preocupa esa situación y aunque hasta se ha puesto chile en los dedos, no se le ha quitado. El chuparse el dedo no es falta de amor, yo adoro a mi hijo.
Patricia Romero Mendoza, 71 años, de Atizapán. En febrero del 86, mi esposo se fue por la mañana a trabajar. Era mecánico de Aeroméxico y piloto. Ese día que desapareció dijo que iba a Brownsville con un compañero. A veces él viajaba así y regresaba el mismo día o al siguiente. Mi esposo era Juan Felipe Mendoza Rodríguez. Y con todo y las movilizaciones de sus compañeros y de mi búsqueda, hasta ahora no sabemos qué pasó con él.
Jesús Lira Serrano. Cierto lo que dice Manelik. Conocí a una persona que se desapareció y su esposa lo buscó por todos los medios hasta que lo encontró. Después de un año ya viviendo en otro estado y con otra familia.
67 años en Tlalpan, María del Carmen Cano Guevara. Estoy muy contenta por poder escucharlos. El programa es muy bonito. Felicidades. Hoy tuve mi tercer caída de la cama. Siempre que me voy a levantar, dejo un espacio en la cama y digo, 1, 2, 3, y me giro para salir de la cama. Pero hace un rato le calculé mal y me caí. Esta vez ya no me pude levantar sola y tuve que llamar a mis hijos para que me ayudaran a levantar.
Pues hay dos sistemas para evitar que se siga uno cayendo de la cama cuando ya pasó una vez. Hay barandales en algunas camas, como si fueran de los hospitales. Y el otro sistema es dejar el colchón en el piso.
73 años, María Genoveva Chon Muriño, de Catepec. Conocí a mi papá. Lo vi con Cristina Pacheco. Y, pues es mi papá porque nos ha regañado. Pero también he sonreído y he aprendido mucho. Es Héctor Martínez Serrano. Me dio mucho gusto conocerlo.
Creo que es Checo. Sí. Creo que es Carlos. Y creo que van a cantar juntos.
También.
Oye, Tamagotchi, cuando uno tiene una facilidad, Sí. O virtud, que le llaman, ¿no? ¿Qué tiene que hacer para que eso no se pierda? Cuando yo veo a José José y cuando lo escucho hablar, se me hacen un nudo las tripas, pero de veras me afecta verlo, me daña oírlo. Tú tienes una habilidad extraordinaria en el manejo, lo acabamos de comprobar, en la interpretación de tu requinto. ¿Qué podría amenazar?
Pues la salud es una...
Salud. Entonces, ¿cuidas tu salud?
Se trata de cuidar, porque pues la artritis o cosas así te puede hacer que ya no toque.
Ah, entonces tienes ese cuidado, precaución.
Sí, y pues yo creo que hay gente que piensa que nosotros los músicos nada más nos dedicamos nada más a tocar, pero también tenemos que dedicarnos a hacer ejercicio, a estar en tu casa, haciendo otras actividades, y eso también te alimenta como músico, porque si no tienes cosas que compartir, pues la música se vuelve fría, ¿no? No haces mecánicamente como...
Tienes que complementar,
¿sí?,
con tu vida normal, ¿sí?, con tu familia, ¿sí?, parientes y los del grupo más cerrado, hijos y pareja. ¿Y qué otra amenaza?
Pues la desidia, fíjate que la desidia sí es una cosa que si eres virtuoso es lo que más te puede dar en la torre.
¿El que te aburra?
Sí, o el que digas, no, pues ya toco mucho, ya ¿para qué?
Yo soy una estrella.
Sí, eso te hace que llegue el momento en que, pues, lo que tocas a lo mejor sí está bonito, pero ya pasó de moda o ya no es tan llamativo.
Entonces tienes que ir tras la actualización.
Siempre, todo el tiempo es eso es primordial. Porque le pasa a muchos compañeros que dices, bueno, es muy bueno tocando el requinto, pero toca canciones que ya nadie pide, que ya nadie escucha, y entonces, ¿de qué le sirve todo ese repertorio o toda esa agilidad que tienen esos dedos y ya no le funciona?
Oye, pues hay varias amenazas entonces. ¿Otra pues, más? ¿Hay otra?
Otra amenaza.
No dormir lo suficiente.
Bueno, pero eso nos pasa a todos los que somos músicos y casi por lo regular dormimos poco. Dormimos, a lo mejor sí dormimos mucho, pero en el día, porque en la noche es cuando luego a veces estamos ocupados, ¿no?
Otra amenaza también muy para el músico, que la música, la guitarra, pues nunca acabas de aprenderla, ¿no? Todos los días estás ensayando con ella, porque todos los días sale música nueva. Es el vino, la tomada. Yo he conocido compañeros que dejan la guitarra y se dedican al vino y ya. Se olvidan que tocan, se olvidan que todo. Cambian la guitarra por una botella de vino.
Pues lo que le pasó a José José, precisamente tuvo una gran responsabilidad. Eso, ¿no? El sentirse superhombre y que eso no le iba a afectar.
Era un superhombre. Yo envidio a José José y creo que él también está a gusto lo que él vivió. Me lo decía alguien hace... Lo dice Javier Velasco. Todos pensamos en el rockero, ese que vive al máximo, que está rodeado de mujeres y que es una vida extrafalaria de excesos. José José se rió de todos. De todos. Si alguien vivió con excesos, con mujeres y una vida de rockero, de superestrella, fue José José. No hay otro.
Dentro de los peligros que mencionaban, y en cuanto al caso de José José, recordaba que también mencionaban mucho las amistades, la gente de la que se rodean, porque puede haber mucho adulador. Ah, eres genial, eres la estrella, tú puedes con eso y más, y arrasa, ¿qué quieres? ¿Auditorios? ¿Quieres cantar ante reyes? ¿Cantar ante...? Sí, pero los sobreexplotan, los llevan a la perdición. Una, la falta de criterio, de madurez, el caer en el exceso, no saber manejar la fama, pero mucho es el cuidado de la gente que te rodea.
El no saber decir que no, a veces, porque no siempre está el cuerpo para que tú lo sobreexplotes, como dices.
Oye, me acordé ahorita de qué tan grandioso fue José José, que una ocasión nos comentó María Luisa Landín, que ella se pasaba al otro como centro de espectáculos para oírlo cantar a él. después de que ella cantaba y le daban un tiempo para el siguiente show, que ella se pasaba porque decía que para él esa voz era maravillosa, bellísima.
Pero ese hombre yo creo que sí es un superhombre, como comentamos ahorita, porque pues ¿cuántas veces se levantó? Como 4 o 5 veces de que estaba tirado completamente ya en la calle, como indigente a veces, ¿no? Y volvió a resurgir y otra vez y otra vez.
Está muy difícil. Hasta hay una película en donde él expone sus debilidades, para ejemplo de los demás, para que aprendan. Y todavía así volvió a recuperar lo perdido.
Sí, sí. Mira, hay historias de músicos y de cantantes. Por ejemplo, el requintista de los Tres Ases, Juan Neri. Primera voz y un requinto de aquel y de aquellos, ¿no? Y murió de tomarse, murió una cruda. Estaba muerto ahí en la Avenida López, aquí en la Avenida López, a 9:11 de la mañana, y estaba el señor tirado, pero boca abajo, diciendo, pues quién sabe quién será este cuate, ¿no? Ahí murió de crudo, tirado, hasta que le voltearon la cara y dijeron, ¡ay, es Juan Eri, el de los Tres Ases! Lo llevó el vino a la perdición.
Oye, hablaron de salud, hablaron de amigos, hablaron, pero no han hablado de tu aparato, tu instrumento.
Ah, el instrumento, pues es que... Es que lo que pasa es que el instrumento sí es primordial para tocar y todo eso, pero no sé, casi yo creo que todos los que tocamos guitarras y esto, es muy raro que tengamos nada más un instrumento, porque pues si se te pierde, tienes el riesgo de que se te rompa, de que alguna cuestión, cuando sales de viaje no sabes qué le vaya a pasar y todo. Sí, entonces tienes que tener siempre una refacción de tu instrumento por cualquier cosa.
Menudita la mujer, pero imponente, impresionante con su voz y personalidad, Argelia Colín.
Colín, 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 Colín.
Era una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban, las 11:30 en un reloj tal vez sería, los aguaceros de un sensontle que bajaba. A una mujer mi amor le había ofrecido, por quererla mientras ella fuera firme, yo sin saber que ella en su pecho había escondido el aguijón de una serpiente para herirme. Perdone,
acabadita de llegar, desempacadita de unas vacaciones breves, pero esperamos que muy intensas, divertidas, y que las hayas convertido en como los chivos que dan pasos atrás, pero para embestir con mayor ganas.
Ah, eso siempre.
Te podemos preguntar, no es una indiscreción, ¿cómo empleaste tu tiempo esta vez que te ausentaste?
Ay, muy bien, a todo dar.
¿Por qué, por qué, por qué?
Conociendo lugares un poco interesantes y sobre todo la comida. ¿Qué? Hoy sí decidí no dejar nada en el plato.
¿Platillos qué? Muy exorbitantes, exagerados, o novedosos, o todo con medida, nada con exageración.
Pues más que nada de una manera realizada. O sea, yo, ¿será que yo no estoy acostumbrada al agridulce, dulce con agrio? Y a donde yo fui, pues pura papa. Papa pa' acá, papa pa' allá, papa y papa. Pero de diferente manera. Y dije, ahora sí, ya. Voy a probar el pescado, el pollo, la carne. Y pues, para mí, feliz, delicioso.
Pues, ¿a dónde fuiste? Porque hay un país que efectivamente basa su cocina en papas en muy diferentes formas. Y es donde nació la papa y de ahí cundió en el mundo entero. Y dicen que ese tubérculo fue definitivo en la Segunda Guerra Mundial, que alivió el hambre de grandes números de habitantes.
Fui a Colombia, Cúcuta, se llama el lugar, Cúcuta, Colombia, frontera con Venezuela. No, pues a todo dar, porque el clima es, haz de cuenta, Acapulco. Así, así, riquísimo. Sí está ahorita un poco con lluvia, pero no la sientes, es riquísima la lluvia. Y ahorita tienen, pues, el problema con los venezolanos, como están con frontera, porque ya han llegado muchos a quererse refugiar a Colombia. Su meta es llegar a Perú, pero muchos se quedan ahí porque, pues, no tienen nada, absolutamente nada, para poder comer, para poder vivir. Pero de ahí en fuera todo, la gente lindísima, las muchachas, yo creo que por eso son guapas las colombianas, por tanta papa. Yo creo que ese es el de, porque todas son bellísimas, no hay a cuál irle, ¿eh? Bellísimas en general, los hombres por igual. Me encantó, me pudo haber encantado. Aparte de independiente del clima, yo creo que por eso la gente es muy linda, muy tierna, porque pues, es cálido, es riquísimo, me encantó.
Qué bueno, entonces, ningún tropiezo. ¿Todo felizmente realizado?
Muy bien. El detalle, bueno, pero al final de cuentas es su trabajo en la aduana. Ya ves que son un poquito muy
¿exagerados?
Sí. Tanto de allá para acá como de allá para acá. Pero al final de cuentas es su trabajo y se respeta, ¿no? Me comentaba una señora que en una ocasión viajó una de sus sobrinas. Y te hablo, pues, el cuerpo de las colombianas, la realmente es muy bello y pues tienen, perdón la expresión, un trasero sensacional, ¿no? Ajá. Y comentaban que una chica pues tenía un trasero de esos que uno no lo puede creer, que la pasaban por rayos X en la maquinita esa. De plano dijeron, ¿sabe qué? Acompáñenos, necesitamos que se desnude. Entonces la chica decía, oiga, pero no traigo nada, no tengo nada. No, pero nos queremos asegurar. Y ya, desnuda, se dieron cuenta que sí, era su trasero original.
Natural.
Lo que pasa es que ahora dicen que abren, te operan y te ponen ahí la droga en los traseros para poder pasar la mercancía. Pero como aquello era un trasero sensacional, decían, no, que se me hace que esta sí ha de estar operada. Y solamente así se dieron cuenta de que era original.
¿No nos trajiste su teléfono? No desproporcionada, claro.
No, es que es increíble porque tienen una cintura tan bella, las piernas, o sea,
monumento.
Es la mujer que hasta uno como mujer dices, qué bárbaras, ni más ni menos.
Ahorita que dijo que se come pura papa por allá, Una sobrina mía se casó con uno de por allá de Venezuela, ¿no? Dice, no, hombre, dice. Desayunaba papas, comía papas, cenaba papas, y a todas horas papas por donde quiera, y ya estaba yo empapada. Lo tuvo que dejar por eso, por las papas. Se vino a México. Que no había otra comida, ella, frijoles.
Es que lo preparan en diferentes formas, y la papa misma también tiene una clasificación muy amplia, no es la misma.
Y es que, por ejemplo, tú pides tu carne de lo que sea y te dicen papas a la francesa, puré de papa o papa natural. O sea, papa o papa o papa. Cualquier cosa que tú comas es acompañado con la papa. Lo único que les faltaba era agua de papa, gelatina de papa.
Por eso el papa no fue a Venezuela. Bueno, pues sí.
Para allá nos vamos con el Tamagotchi y su requinto, acompañado de Checo Padilla.
De mi novia Popotitos, sus piernas son como un par de carricitos, y cuando a las fiestas la lleva a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. Popotitos, eres un primo. Eso nunca va a llegar. Con Popotitos me voy a casar. De allí en adelante la voy a alimentar. Popotitos, no eres un primo, pero baila que da pavor. A mi Popotito yo le di mi amor.
Hay un rechazo a usar los popotes en los restaurantes, en los bares, en las neverías. Y es que alguien vio una tortuga, creo, ¿no?, con un problema en donde uno de estos le causó un grave daño.
Se le metió por la nariz, le perforó. Como flotan en el agua, se los quieren comer, se les introducen, se les atoran. Pero lo que pasa es que el plástico, porque yo Ya algunos de ustedes. ¿Les tocó? ¿Había popotes de papel?
Claro.
Pero el plástico, que todo lo sustituye y que todo lo perjudica, llegó y arrasó con los popotes de papel. Pero esos, si eran de papel, se destruían, eran ecológicos. Entonces yo creo que no es contra los popotes, sino contra los popotes de plástico deberíamos de estar.
Pues el caso es que ahora hay rechazo por su utilización.
Pero no es que no los dejan de usar, o sea, en las aguas, de los puestos de las esquinas, te ponen el popote ahí y es un popote de un plástico corrientísimo, porque no es como el que viene en cajita, ¿no? Compran unos paquetotes así grandotes, bolsas, y dices, oye, en la torre, ¿cuánto popote y cuánto plástico vas a tirar?
Ni siquiera limpios.
Pues,
es ir garantizando su limpieza.
No creo que se garantice, porque pues no. Nosotros, como ellos venían hasta envueltos en papel, algunos de plástico ya, pero estos no vienen envueltos, vienen así, tal cual.
A granel.
Sí, hay unos que te dan, vienen en plástico, en papel, para que tú con la confianza puedas ponerlo, pero estos no, estos vienen, como dice el Tamagotchi, ya sí directamente te lo dan. Vete a saber qué higiene tenga.
El otro riesgo es que tal vez los sometan a un enjuague y los vuelvan a colocar.
Claro.
En tu vaso o en tu botella.
Me ha tocado verlo y comprobar el que de repente supo lo que estaba tomando raro. Y ahí estoy viendo el popote. No, estaba horrible por dentro.
Oye, además esos popotes que están hechos con un material ya no de primera calidad, sino ya es un material reciclado, y los pigmentos que le ponen, esos colores también son muy contaminantes.
¿Para qué los colorean?
No sé, pero hay unos verdes horribles, azules, anaranjados, rojos, de todos colores, y ese pigmento también, o sea, se nota que no es de buena calidad todo eso que le ponen a ese tipo de popote.
Pues yo he visto ya en algunas mesas en donde compartes que hay un rechazo de utilizarlo por el riesgo de que se vaya al mar y luego algún animal quede afectado por pretender confundirlo con su alimento habitual.
Imagínense cuántos popotes tiramos al agua, pero lo sorprendente es hasta la tecnología. Yo me acuerdo cuando llegaron los popotes que se torcían. Es una cosa maravillosa.
Sí.
Y ahora en todos lados hay popotes. Y vaya usted al tianguis, yo voy al tianguis seguido. Y se consumen de popotes en el raspado, en el licuado, en el esquimo, en el refresco, en el agua, en el tepache, en la bolsita.
Ya ese popote es al que le acabas de cantar.
No, pues es a la comparación, ¿no?, de una persona muy delgadita que pues tiene sus piernitas como popotito, ¿no? Así. Y así estaba una compañera hace tiempo, pero ya se le quitó.
No se le quita. Ni con papa.
Ni con papa.
Elegante como siempre y de gran talento, Lady Mariana.
¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear. ¿Qué le digo si la miro cuando la miro pasar? Mi corazón se estremece y empezó a tartamudear. Me trae todo el día mareado. Me trae todo el día mareado. La del moño colorado. Yeah.
Creo que ese color tiene varias acepciones, ¿no?, para hablar de él.
¿El moño colorado?
No, no, el color.
Claro que sí.
¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda? Otro nombre de establecer ese color.
Bueno, y son como las tonalidades, ¿no?, que también le damos.
Claro, sí. Pero eso sucede en todos los colores.
Pero este le damos según sangre.
Pero este le dicen rojo.
Colorado.
Y luego, ¿vermellón?
No.
¿No?
Bermejo. Pero es diferente, ¿no?
Es la tonalidad, cambia un poco.
Rojo, ¿cómo es?
Rojo bermejo. O el rojo granada.
Ándale.
O el...
¿Púrpura también?
Ándale, sí, exacto, sí.
Pero el púrpura no es rojo.
Tirándole a morado. Es
morado, sí. Claro.
Rojo pasión.
Hay una rosa que le llaman luto.
Ah, ¿de Juárez?
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Ahora ya están unos pasteles que les llaman frutos rojos. Y té y toda la cosa. No sé exactamente cuáles frutos sean, pero son puros rojos.
El rojo esmalte.
No, los traen en los carros, ¿no? Es que tiene una virtud el fruto rojo de mejorar la salud y la defensa ante males. Por eso la granada, por ejemplo, es clásica, ¿no?
El arándano. También lo hacen en jugo y es así rojo, rojo.
Ese color que da... la remolacha no llega a ser rojo.
No, es como morado.
Morado.
¿Sí?
No. Sí.
Sí.
Es más rojito.
¿Sí?
Sí, no. Sí, sí. El betabel es rojo.
Sí, el betabel es rojo. Acuérdate que lo usaban para ponerse rubor las mujeres.
Ándale, sí, exacto.
Y para que se vieran muy, muy naturales. Y en los labios también. En los labios también lo usaban.
Yo acabo de estar en una tienda donde venden maquillaje para mujeres. Y bueno, te dicen, esta fila es de rojo. Y son como 50 tipos de rojo. Para pintar la boca, para pintar las uñas y para pintar no sé qué más. Pero son tantos tipos de rojo que uno dice, bueno, ¿y aquí cómo?
Hay un rojo en México que se volvió internacional porque no había otro color que lo sustituyera. Claro. Y fue usado en diferentes modos, incluso los pintores más prestigiosos lo utilizaron.
La pintura de la persona más importante, pues eran los más importantes del mundo, ¿no? Se pintaban su capa de ese color. porque solo aquí se producía ese rojo. Y hubo una exposición, ¿quién fue? Nadie fue. Fíjate.
Muchos años se mantuvo oculto el secreto.
Claro.
Porque valía más que el oro, esa sustancia. Uh-huh. Y ya después se dio a conocer y se propone, incluso aquí hay sembradíos en donde se obtiene para su explotación.
¿Es la que se obtiene del nopal?
Sí, sí. Uh-huh. Pero no en sí el nopal, no, sino nada. Que es una plaga del nopal.
La grana cochinilla.
Sí.
Como unos insectitos chiquititos, curiosos. Y de ahí es de donde extraen ese tono tan peculiar, tan hermoso. Porque a mí me llamó la atención hace apenas un par de días el lenguaje y los colores que se utilizan en el lenguaje, ¿cómo le llaman? ¿Físico? Entre una persona y otra. Cuando dicen, cuando tú te quieres imponer, quieres llamar la atención, quieres mostrar cierto poder ante otras personas, vístete de rojo. Una llama la atención, sí. Pero eso da una imagen como de fortaleza. Y veía yo a una mujer que particularmente su tono de vestir siempre es negro. La gran variante que le ha hecho es si acaso un tono beige, un tonito así ligero. Pero se enfrentó en una entrevista a tal personalidad que lo que yo nunca había visto, iba con una chalinita roja. Y eso le daba más fuerza a su imagen.
Presencia.
Más presencia.
Ah. A ver, ¿alguien quiere decir, Soledad, algo más sobre este extraño color? Que no sé si se han fijado que emite como vibraciones en algunas películas o en algunos programas de televisión, como si estuviera vivo el color. Se percibe una vibración, no está exactamente como es, sino que tiene una proyección.
Cuando llegan los europeos a este lado del mundo, descubren ese color, esa tinta natural, y la proyectan en aquellos vestuarios del Vaticano, del Papa, exactamente. Y en la exposición que dice Manelik, que se llamó Grana Cochinilla, también lo incluyen algunos pintores, entre ellos Van Gogh. Y recrean ahí en la exposición un cuarto, el cuarto que pinta Van Gogh, y la parte donde utiliza la grana cochinilla, el color, el púrpura. Que dicen que en el mundo solo dos tipos de insectos son domesticados, que es la grana cochinilla y la abeja. Y la grana cochinilla pues nos trajo a esta parte del mundo mucho dinero en esa época. Ahora ya no se cultiva porque las pinturas artificiales ya fueron desplazando eso. Pero cuando nosotros éramos chicos, en el corral de la casa de ustedes, gracias, se daba ese insecto y jugábamos y pintábamos. Mi papá nos ponía algunos papeles, algunas cartulinas y nos enseñaba. Decía, mira, mira qué color tan bello da este pequeño animalito.
Es que lo sujetas entre tus dedos y lo arrancas, y al oprimirlo sale como si fuera sangre del animalito, es el insecto. A ver, también Aurora quiere señalar algo sobre el rojo.
Sí, esa cochinilla se la llevaron, pues como lo dijo Soledad, a Europa, y pintaban las capas de los emperadores. Incluso se dice que la capa del emperador Napoleón era pintada con ese rojo de la cochinilla. Y también en los murales de Bonampak se ven, hay unas réplicas en el Museo de Antropología, y te explican qué era el tono que predominaba en sus pinturas, y se ve, ¿no?, la réplica, cómo luce, cómo destaca ese color.
Oye, en Oaxaca, cuando fuimos de paseo aquella vez, fui a visitar un lugar donde hacen telares, y me dijeron que principalmente el color que utilizaban era el de la cochinilla. Ellos sí lo siguen utilizando en todo lo que hacen.
Sí, los rebozos sobre todo se siguen. Porque no lo pintaran la capa, no las pintaban. Ya lo habíamos dicho también del Vaticano. Teñían la tela, no la pintaban, la teñían. Y no lo descubrieron los españoles. Aquí ya se aplicaba. Y ellos fueron los que dijeron, achis, ¿estos con qué pintan ese rojo tan bonito? Y se lo robaron. Hay una diferencia.
Parece que hay un caracol también.
Caracolitos, son unos chiquitititos.
Sí, de donde se obtiene en forma natural.
Los primeros en pintar las telas de este rojizo púrpura fueron los persas, y sí fue de este caracol. Entonces, por ejemplo, ellos nada más aplicaban este color a la tela de la realeza, no para la gente común.
¿Sabes también en dónde lo vi? En Perú. Pero igual, ponen como que el hilo, ya con ese color, lo ponen ahí con agua caliente y lo están moviendo para después hacer todo lo que ellos hacen. Y muy curiosa la muchacha porque dice que agarran un poquito para ponerse en los labios.
Y ahí vas.
Sí, para que se vean más coquetas.
Yo me acuerdo de un detalle muy curioso. Resulta que cuando nosotros estábamos más fregados todavía, pues no era fácil cambiar de coche, y entonces se sugería que lo pintaras para, pues, prácticamente estrenar, ¿no? Y entonces, si llevabas tu coche a que le cambiaran el color, porque salía más barato que comprar otro coche, si lo llevabas de rojo, te decían el pintor y los encargados: no, no.
Sí.
¿Por qué? ¿Te acuerdas?
Sí, es que es bien difícil quitarlo. Dicen que sale, o sea, que vuelve a salir el color. Que ya, el color que lo pintes, negro, blanco, ya ves que lo tienes que pintar, pero dice, vuelve a brotar el rojo otra vez. Entonces es casi imposible sobre el rojo pintar otra vez en los carros, en lo que dicen los pintores.
Fíjate que sucede con las uñas. Cuando me las he pintado de rojo para quitarme ese rojo, casi me acabo un tarro lleno de acetona, porque tengo que limpiar y limpiar y limpiar, porque el rojo te penetra, hasta te quedan días manchadas las uñas de rojo.
Lo mismo pasa cuando te tiñes tu cabello de rojo. Para quitarte ese rojo y ponerte otro color también te cuesta mucho trabajo.
¿Y sabes qué? Yo alguna vez me pinté el pelo de rojo, y al bañarte pintas todo el baño de rojo. Todo el piso, las paredes, todo era rojo. Ya estaba todo pintado de rojo, porque se te cae mucho. Es muy fuerte ese color.
¡Ahí viene Isidro! ¿Se oye su acordeón? ¡Castro! Chilo.
En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó: si usted puede sacarme, con usted yo me voy. Gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió. La malvada calandria, después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló, voló. Siguió a ver si le cumplía lo que le prometió. La malvada calandria esto le contestó: yo a usted ni lo conozco, ni presa he sido yo. El pobre gorrioncillo de allí se regresó, se paró en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula pendiente del balcón se encuentra el gorrioncillo. Cantando su olor.
Óyeme, Isidro, ¿y tú sí distingues entre el gorrión y la calandria?
Sí.
¿Sí?
Sí, la calandria es muy... No, no, no se parece nada al gorrión. Nada más que luego decían, ir ese gorrión es de calandria, que se cruzaban. Y había gorriones que eran hijos de calandria. Pero la calandria es muy bonita, es muy, un color muy extenso, muy amarillo, muy bonito. Su pecho y sus alitas medias negritas son muy conocidas.
Aquí creo que el ave que más se escucha en cierta época del año es la primavera. No falta por ahí, en donde haya prados o árboles. Y su canto es muy atractivo y muy sonoro, se transmite hasta muy lejos. ¿Y la calandria y el gorrión, cuál canta más de los dos?
¿Qué crees? Que a mí me gusta más como canta la calandria, pero siempre usan los gorriones, no sé por qué. Que porque allá en el pueblo decían que la calandria es muy brava. O sea, no se deja dar de comer. Y el gorrión es muy dócil. ¿Sí? Y decían que la calandria era muy...
Rejega.
Sí, o sea que te pica, pues, ¿no? No se deja... Y el gorrión, ¿no? Es muy, muy dócil. Y sí, la calandria es un poquito más grande que el gorrión. Bueno, allá en el pueblo.
¿Y la primavera no la conoces?
No, oye.
¿No la has escuchado?
No.
Qué curioso, porque creo que es de las aves canoras la que más difunde su canto aquí en el distrito, en esta área.
Ay, ¿tampoco? Yo creo que sí la han escuchado, pero no la reconozco.
No la distinguimos, sí.
Es que es muy escandaloso. Sí. Escandalosa, qué barra. Es como si te dijera, ¡ey, aquí estoy! Y lo bonito es que como que parece que va cambiando de tonalidades. Y llega a unas tonalidades sensacionales.
¿No es un pajarito, un ave que tiene su pecho anaranjado?
Escúchala, sí. Y distínguela, apréciala. Porque de veras ya estamos sordos ante tanto claxonazo, sí, y rugido de motocicletas.
Fíjate que ahí en Metro División del Norte hay un árbol grandote afuera de esa tienda de los buitos. Uh-huh. Y ahí, en ese árbol están esas primaveras y soy un escándalo, pero
sí,
fuertísimo.
Muy grato, sí, mucho. Bueno.
Señor Serrano, muy buenos días.
También para usted, muy buenos días. ¿Cómo se llama?
Su servidor, señor admirador de usted desde muchos años.
Gracias.
Le quería decir este dato. ¿Qué año fue en que usted era el locutor comercial o que comentaba el sorteo de Excelsior o de Universal por la televisión?
Excelsior, el periódico de la vida nacional.
Ándele.
Así decíamos.
Tengo el placer de conocerlo. Para abreviar, mire, yo fui con ustedes en 1999 a Veracruz, que la señora Confetti me hizo favor de conseguirme en un lugarcito ahí. Convivimos con su extraordinaria esposa mucho, todo el viaje, muy bien. Tuve la dicha de conocer en ese año a Rubí como de 99 años. ¿Se recuerda usted que estuvimos ahí en el hotel?
Claro que sí, se divirtió usted, estuvo contento.
Pero feliz de la vida, señor Serrano. No pude platicar con usted esa vez, pero conviví un ratito con el Checo, con el Dorian Gato, con el señor Chilaquil.
Pues es que éramos muchos, aproximadamente 100 en cada viaje por 3 camiones o un poco más.
Tiempo todavía podía cantar, canté ahí con Checo y con Arturo García.
Ah, felicidades.
Sí.
¿Y cómo se llama usted que no me ha dicho?
¿Mandé?
¿Cuál es su nombre?
Luis Godínez Guerrero, su servidor de 91.
Igualmente, Luis Godínez Guerrero, ¿de cuántos?
91.
Ah, hombre, felicidades.
Mi molestia es para que si me hacen favor de cantarle a la matrimonio Delgado, Juan Delgado y la señora María de Jesús Fragoso, que son unos compadres muy queridos, la canción Somos Novios.
¿Cómo no? Con todo gusto, de parte de usted para esa pareja.
De parte de la familia Godínez.
Bueno, don Luis, pues, ¿qué?
Es un placer poderlo saludar y seguirlo felicitando y admirando por esa memoria tan extraordinaria. En diciembre pasado yo cumplí 49 años de no tomarme una gota de licor y tuve la dicha de ir a la iglesia de San Francisco a la celebración de la patrona de Celaya. ¡Qué extraordinaria! ¡Qué extraordinario! Es esa fiesta. Tuve la dicha de ir a comprar la longaniza a la tienda que usted recomienda, la carnicería que usted recomienda, señor Serrano.
Ah, pues qué bueno que sigamos teniendo amistad a través de la radio, don Luis.
Gracias, señor Serrano. Le suplico, mi compadrito los ve, es un señor que tiene restaurante, y le he dicho, ay, compadre, qué lástima que no puedes hablar con el señor Serrano para pedirle que te canten, porque es un matrimonio ejemplar.
Bueno, para ellos con todo gusto, Juan y María de Jesús.
Si es posible, la electrónica.
Ah, claro, a su gusto. Por supuesto, Luis.
Serrano.
Buenos días, gracias.
Buenos días y felicidades. Y que Dios
les... Hacíamos viajes frecuentes y se unían muchos de los amigos del auditorio y así nos conocíamos, paseábamos, platicábamos, cantábamos, comíamos en el mismo lugar y a veces hasta los paseos eran a los mismos sitios. Qué maravillosa época, fue una etapa bellísima de convivencia.
Pero no comíamos en el mismo lugar. Tres camiones de 40 personas, a veces llegabas y ya estaba todo lleno. Y los pobres de la cocina como locos, porque le llegaban 40 personas de un golpe. ¿Ciento qué? ¿120? De un golpe, entonces nos teníamos que ir a buscar los que llegábamos tarde a otro lugar, porque ahí ya la cocina, los baños eran un problema. Paraban en una gasolinería y entonces sí, ¡córranle!
Pero como es ese sistema de buffet, casi almorzábamos invariablemente todos reunidos.
Ah, ese sí.
Cada quien iba y se servía. ¡Y qué platazos!
Pero es que él comenta cuando, por ejemplo, llegamos así de repente, porque nos luego hacía una parada para que comiéramos, sí, algo, y ahí sí era batallar para conseguir, o cuando ya ibas a algún lado del viaje que tenías para el paseo, okay, pues ya también te daba hambre, y pues a ver, como que nos peleábamos la comida. Porque...
Hasta un tamalero lo asaltábamos.
Sí.
Y órale, a surtir a todos rápidamente, porque además es una escala técnica, ¿no?
Es que a veces los lugares no estaban esperando tanta gente, ¿no? Pero yo me acuerdo que llegamos a un lugar y se paró el camión, éramos... Los dos camiones pararon y todos al mismo restaurante. ¿Ya no tiene pollo? No, nomás tenemos para 15 gente y son 100.
Oye, y además en el trayecto era muy divertido porque iban contando chistes y te ibas riendo porque no faltaba quien se paraba a contar un chiste o a cantar una canción o a comentar algo, y era muy divertido el trayecto también.
Y era una cena de gala en donde actuaban todos los que lo hacen en el programa y la gente se llevaba sus mejores trapitos, uno también, para lucir esa noche y después los recuerdos, las fotografías y la misma convivencia. Todo era de maravilla. Lástima que ya no se puede usar el mismo sistema, porque hasta médico llevábamos para atender a quien tuviera necesidad, que nunca nos dio más que pues la tarea habitual, ¿no?
Oye, y aquellos que viajaban solos y de repente encontraban a la pareja ahí. ¿Te acuerdas de nuestra amiga Julieta? Que ella era ya soltera y decía, bueno, pues a lo mejor conozco a algún amigo. Pues ahí se casó con Alejandro. Lo conoció en un viaje y siguen juntos.
Chica electrónica. Luis te pidió para Juan y María.
Somos novios. pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo y sin razón nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos. Sin hacer más comentarios, somos novios.
Chica electrónica interpretando esto yucateco.
Sí, yucateco por excelencia, de Armando Manzanero.
Te cuento una de las emociones más intensas que he tenido en mi vida. Un miedo que pues no había aparecido en mi existencia, pero ya llega el momento y entonces tiene uno que armarse de valor. Órale. Y luego que ya realicé la hazaña, me sentía feliz, me sentía liberado, me sentía como ligerito. Pero consistió en acercarme a una chamaca y decirle que si quería ser mi novia. ¡Ay! Oye, estás en la secundaria, ¿no? 13, 14 años. Y ya llega el momento en que pues quieres tener a alguien a quien dedicarle unas palabras, invitarle una nieve o un paseo al jardín o a la Alameda. Y se llamaba Mirna. Y de veras, ¿eh? Mucho valor para acercarme a ella y decírselo. Y prepararla, porque se lo iba a decir. Y de alguna manera había que preparar, pues, el escenario donde anduviéramos en la calle de plano. Pero luego, una vez que hice el propósito realizado ya, ¡ay!, me sentía contento, feliz, lleno de dicha, de entusiasmo, de... Ni sabía en la que me metía.
Es como dicen, ¿no? Cuando te empiezas a enamorar, vas así hacia arriba, y luego te sientes en la cumbre de la montaña pleno, y luego viene de bajada.
No. Ni siquiera era amor. No, sino que, pues todos los demás ya platicaban algo así. Entonces tú seleccionabas y pues te dirigías con el miedo espantoso de que dijera que no. En la torre yo me hubiera deshecho ahí como si me fuera por un caño si me dice que no. Por fortuna no, aceptó.
Fíjate, lo describen en una canción muy tierno porque dicen... Es una que cantaba Emmanuel. Dice, si tú me dices que sí, algo así me convierto en un rey azul. Porque era la ilusión el darle un beso, darle una carta, tomarle la mano. El que no lo... Tomarle la mano, ustedes ya se fueron muy lejos. Eso fue después.
Te traicionó el subconsciente.
Bueno, pues es que vaya van. Pero es muy tierno ese tema porque lo describe así, esa inquietud que te da la entrada como el empezar a ser ya grande, ¿no? A tomar tus decisiones, a...
Y luego cuando la besas y cuando la abrazas y todas tus manifestaciones internas protestan, es decir, se ponen en activo porque para eso estamos hechos. Y lleno de pena por aquella sensación que te arrebata hacer algo que no quieres, porque no quieres faltarle al respeto.
Como aquel que llegó y le dijo a sus papás, ¿no? Papá, mamá, quiero que me dé permiso de ir a ver a mi novia. ¿A poco ya tiene novia? Sí, y quiero que me des permiso de irla a ver. Ah, mijo, pues órale adelante, qué bueno que ya tiene novia. Y ahí va el chavo a ver la novia, ¿no? Ya regresó y le dice, papá, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue con tu novia? Sí, papá. ¿Sí viste a tu novia? Sí, papá. Y si no me escondo, también ella me ve.
Oh. Oye, yo también recuerdo, pues, cuando te empiezas a emocionar, así uno de mujer también, cuando se empieza a emocionar con algún muchacho, desde que vas a salir, cuando tienes la primer cita, desde que vas a salir de casa, estás viendo qué te pones, sacas todo el closet o lo poco que tengas de ropa y no sabes ni qué te vas a poner, nada te gusta, nada te queda. En ese momento te sientes a lo mejor la más fea, le robas la ropa a la hermana, porque yo así le hacía a mi hermana para poderme salir. Todo lo de ella me gustaba y entonces me ponía la ropa de mi hermana escondidas para poder salir a ver al novio y ella se enojaba mucho conmigo por eso.
Dice un novelista que a la mujer, a la cita, le preocupa eso, cómo ir vestida. Y al hombre, ¿qué voy a decir?
Sí, pero eso de las mujeres que no se deciden para vestirse, pues eso es de siempre, de casadas, de novias, de todo. Eso es, nunca te quitan todo y dices, no, es que ya no me queda esto, ¿qué sabe cuánto? Y esto no me gusta, y esto ya pasó de moda y... No, nunca les das gusto a ellos con la ropa.
Bueno. Oiga. Bueno. Pues aquí está la persona, pero no me contesta. Bueno.
Sí, bueno.
Ah, ya me oyó. Qué bien que me escuchó usted. A sus órdenes, ¿quién habla?
Le habla el señor Jesús García Hernández. De la ciudad de Torreón, Coahuila.
Ah, con razón, estaba usted muy lejos, Jesús García. A ver, ¿qué pasó?
Nada más para felicitarle a su excelente programa y a todos los de ahí, los de la mesa.
Ándele.
Y volverlo a felicitar porque lo miré en la entrevista que le hizo la señora Cristina Pacheco.
Ah, muchas gracias.
El motivo de mi llamada es para decir... decirle que estamos estrenando internet y lo estoy mirando en vivo.
¡Qué satisfacción tan grande para nosotros! ¡Qué sorpresa también!
Gracias.
¡Qué bueno!
Y también para a ver si sería usted tan amable que es así en dedicarme una canción con el dueto norteño.
¿Cuál?
El nopalito, que ese le gusta mucho a mi señora esposa Olivia Huerta.
Para Olivia Huerta, va para allá.
Igualmente saludos, aquí lo estoy viendo en vivo que me están saludando. Gracias.
Igualmente, Jesús. A ver cuándo tenemos la oportunidad de que nosotros también tengamos una pantalla para ver a la persona que nos está llamando y a la que le acompaña, si es que hay dos o más personas en el videoteléfono, que eso sería.
Estaría genial porque también de repente se escuchan, ¿te acuerdas que una vez escuchábamos al perro ladrar? A los pericos y no sé qué tantos. Estaríamos
los padres. Pájaros, sí. A quien tenía canarios, sí. Por ejemplo, que es habitual en algunos hogares. Bueno, pues, así es. ¿Hasta dónde?
Torreón.
Coahuila.
Olivia quiere escucharla. ¿El nopalito?
Sí.
Una historia que les va a contar Checo.
Ahí va
Jesús.
Jesús García.
Hoy, el héroe.
Dijo la muy endina. Que conmigo sí jalaba. Pero tenía que cargar. Con su mamá y con su papá. Pues órale pues, le dije, ya no me hagas repelar, cargaremos con tu mamá y con tu papá, pero ya vámonos a casa. Y otra vez me dijo Lendi,
pues, ¿qué pues?
Que si nos daríamos vuelo. Pero tenía que cargar con su abuela y con su abuelo. Pues órale pues, le dije, ya no me haga repelar, cargaremos con tu mamá, con tu papá, con tu abuela y con tu abuelo.
Y ahí va. Y sigue pidiendo. Oiga.
Y ahí después me dijo Lendi,
ahora pues,
me daría sus ojitos. Pero ya vámonos a casa. Y ahí después me dijo Lendi, que me daría de besito. Pero tenía que cargar con Calixto el nopalito. Con tu mamá, con tu papá, con tu abuela, con tu abuelo, con tu primo de cuatro.
Le dije, ese es el nopalito. Y me contestó lentina.
¿Qué te dijo?
El papa de mis cuatitos. Ay, hija de la
guayaba,
que soba mi mamá, que se quede con su mamá, con su papá, con su abuela, con su abuelo, con su primo de cuatitos, con Calisto el nopalito y toda su descendencia.
Así dicen cuando se raja alguien, ¿no? Se cebó la boda. O sea, ya.
Y qué emocionante resulta.
¿Por qué?
Pues sí, que la novia ya vestida de blanco se escape a través del pasillo y deje a la gente sorprendida. O que en el momento él también diga, ¿acepta usted? No.
Dicen que bueno, yo leí una historia cuando Ignacio Zaragoza tenía su novia, ¿no?
Sí.
En aquel entonces que lo mandaron a la revolución porque no podía faltar él, ¿no? Lo mandaron
a la guerra.
Sí. Pero esos días iba a casar él.
Ajá.
Y ya tenía todo pagado, ya nomás para presentarse, tuvo que irse. Se llegó el día y ya los gastos estaban y dicen que el que se presentó fue su hermano en lugar de él.
Ajá.
Para que no fallara la boda.
Así que
de todos modos dicen que
se puede hacer. ¿Sí? Sí, incluso hay un matrimonio en donde puede estar uno de los dos en otro país y le llaman por poder. Y alguien se presenta representando al que falta de la pareja y se realiza la boda.
Y entonces, si va el hermano, ¿ya él la puede también mantener?
No, nada más lo representa, pero no adquiere ningún compromiso formal.
Oye, hay una película donde sale Luis Aguilar y Rosita Quintana, creo, que se casan por poder. No recuerdo cómo se llama la película, pero ella está buscando a alguien que sea muy hombre, que defienda su rancho, y se casa por poder, y cuando lo ve llegar vestido de capitalino se decepciona porque ella se imaginaba que era un charro, y ya después le demuestra que sí, pero al principio la decepciona y así se casan.
Sí. Se llama Me gustan valentones. Así se llama.
Sí, así hubo una persona que se casó por poder y luego se divorció por no poder.
Mariana Ledesma de Andalucía. Héctor, qué bueno que le gustó a Argelia, Colombia. Lo que dice del aeropuerto, desafortunadamente es así en casi todos los aeropuertos del mundo. Cuando vas o vienes de países con los llamados vuelos calientes. Saludos a todos.
Francisco Rodríguez Germán, 71 años, de Coyoacán. La persona que fue a Colombia o Venezuela dijo que se impresionó por el trasero de una mujer. ¿Por qué el miedo a llamarlo por su nombre? Lo correcto son nalgas o glúteo. Trasero es de los animales.
Bueno, ¿cómo? Yo recuerdo que me cotorrearon mucho porque llegué a un hospital. Permítame. Y me pusieron una bata de verano. Y es que efectivamente hay batas abiertas. Pues desnudo el cuerpo, nada más los chones si acaso, ¿no? Y cuando ya llegas al momento de ser atendido, hasta eso tiene que desaparecer. Entonces, en broma, se dice así, bata de verano. Y las nalgadas, ¿no? Que también es clásico y nadie disimula lo que es unas nalgadas. Y también está incluido en la mención que, pues, mucha gente tiene como cierto modestia o embarazo al decir el nombre completo.
Pues es como una falsa modestia o es hipocresía,
pudor,
¿no?
Pudor.
Sí, no sabemos decirle las cosas o a los objetos o partes del cuerpo como se llaman. Ajá. Y a veces hasta eso nos ocasiona problemas.
Pero no pasa nada. Cuando se hace entender, como lo hizo Argelia, pues queda muy claro.
María Francisca Tobar Malagón, ¿me podrías decir cuál fue tu primera frustración o decepción? Soy curiosa, Héctor. Por favor, dime.
¿La primera qué?
Frustración o decepción.
Ah, un cambio de sexenio en donde yo decía, ahora sí todo va a cambiar y se va a hacer esto y aquello y lo otro. Y se hizo algo, pero no completamente. Yo creo que cada sexenio teníamos la esperanza los mexicanos, en los que me ha tocado vivir, de que las cosas realmente se hicieran como deben hacerse. Y al rato ya estás decepcionado.
María de Los Ángeles Chavarría, 58 años en Aragón. Doctora Liliana, ¿es normal que una prótesis fija se metan los alimentos, perdón? Otra vez. María de Los Ángeles Chavarría, 58 años en Aragón. Doctora Liliana, ¿es normal que una prótesis fija se metan los alimentos? Y otra cosa.
Que en una prótesis.
Es que le faltó eso.
Espérense, está pensando en la bata.
Y luego continúa, dice.
No, desde arriba, ¿qué?
María de Los Ángeles Chavarría, 58 años en Aragón. Doctora Lilian, ¿es normal que en una prótesis fija se metan los alimentos? Y otra cosa, a esta edad, 58 años, ¿es recomendable tener implantes?
Bueno, no es muy recomendable. Cuando ya tenemos una prótesis fija y nosotros sentimos que se mete el alimento, quiere decir que ya está desajustada. Siempre les pedimos que vayan al consultorio dental cada 6 meses, cada año, para revisar precisamente eso, que no se inflame la encía, que esté en buen estado. ¿Para qué? Para que no se introduzca el alimento entre lo que es la encía y los dientes que le están proporcionando esa prótesis fija. Entonces, si ya se desajustó, es momento de cambio. ¿Por qué? Porque se empieza a introducir más y más y más el alimento, se empiezan a ver espacios entre diente, prótesis. Es muy molesto, pero esto hace que el hueso vaya reaccionando, se va deshaciendo, y pues si era un espacio pequeñito, pues se va haciendo más grande. Entonces, hay que cambiar esa prótesis. Y estaba preguntando acerca de los implantes. Ya no hay un límite de tiempo ni de edad para poderlos colocar. ¿Por qué? Porque los materiales son excelentes. Se está trabajando con titanio, ya todo lo que son implantes, y es un material, un metal, que no causa ningún daño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 50, 60 años, se toma una radiografía panorámica para determinar qué tipo de implantes, en qué condiciones y en qué posición se pueden colocar. Si es uno, pues con la radiografía panorámica basta. Pero si tenemos que poner más de 3, 4, ya es necesaria una tomografía, porque esa es una radiografía en tercera y cuarta dimensión que nos da exactamente el punto donde debemos de colocar. ¿Para qué? Para que sea funcional al 100% y no tengamos ningún problema más adelante que se nos pudieran desajustar esos implantes o que no queden perfectamente paralelos para después colocar una prótesis y que sea funcional. Entonces, sí, sí se pueden colocar todos los implantes a todas las edades.
Su teléfono, doctora.
Que es el mismo. 55-84-27-66.
Bueno.
Sí,
buenos días. Sí, buenos días. ¿Quién es?
Habla la señora Raquel Rodríguez Rodríguez para servirle, Héctor.
Igualmente, Raquel Rodríguez Rodríguez, mucho gusto.
Sí, ¿cómo está usted?
Pues a todo dar, gracias.
Ah, qué bueno. Bueno, yo quiero decirle que pues lo vimos con Cristina Pacheco, muchas gracias.
De nada.
Quiero felicitarlo por su programa, Héctor, así que por algo es usted un locutor tan querido en México y en todas partes.
Ay, ojalá que sea bueno, Raquel. ¿Qué más?
Es la verdad. Pues nada, mire, mi esposo lo escucha desde hace más de 40 años. Él se llama Julio Eduardo García Cortés.
Julio Eduardo Pacheco.
Sí, Julio Eduardo García y Cortés.
Ah, vaya.
Estamos hablando aquí de la delegación Venustiano Carranza. Bueno, pues ¿qué le puedo yo decir de tantos halagos que le han dado? Ya no tiene una palabra, solamente felicitarlo por su sustancioso programa que nos aporta tantas cosas, que a veces pensamos que nos está regañando, pero sé que lo hace por nuestro bien para que aprendamos. Y pues, ¿qué le puedo decir, Héctor? Que nos pegue un poquito de su experiencia, nada más eso.
Muy bien, Raquel.
Que Dios lo bendiga, lo queremos mucho y quisiera, si son tan amables, de cantarme una canción sus excelentes cantantes que están ahí con usted.
¿Cuál sería?
Quería Mucho Corazón, por favor.
Ah, bueno, especialmente para ustedes, Raquel.
Claro que sí, muchas gracias, señor Héctor, y que Dios lo siga conservando así tan fuerte y también y que tenga mucha salud. Que Dios lo bendiga, muchas gracias.
Al contrario, los agradecidos somos nosotros. Y qué curioso, Raquel, que tenga la misma opinión que otras personas que nos siguen. Es que llevamos compañía y queremos mantener las canciones nuestras de compositores mexicanos vigentes. Y luego nos ponemos a platicar de lo que suceda, de lo que aparezca en ese momento. Y como cuando se reunía en la familia o en algún lugar una trova y empezaban a contar y a cantar y a hablar de lo que recuerdan, de lo que les impresiona, de lo que les gusta, de lo que molesta incluso. Esa es la tarea que nos hemos echado encima y qué bueno que está resultando.